con nosotras el pastor Bill Eliff.
Quebrantamiento es llegar a un lugar donde hay una renovación tal de mi mente que puedo entender lo infructífero y sin sentido que es continuar tratando de controlar mi vida. En cuanto a mis emociones, las traigo al lugar indicado, de manera que no gobiernen, ni no dirijan, ni controlen mi vida, hasta llegar al punto de constantemente decir como Cristo en Getsemaní: Señor, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wogmoth en la voz de Patricia de Saladín. Durante esta semana, Nancy nos ha estado presentando un vistazo fresco de lo que significa ser llena del Espíritu Santo. Este programa es parte de la serie En Busca de Dios. Hoy veremos cómo vivir en el poder del Espíritu Santo afectará nuestras vidas día a día. Aquí está Nancy para introducir a nuestro invitado.
Cuando se habla de la vida llena del Espíritu, puede ser un poco difícil abordar el tema. Sé que a lo largo de los años he deseado que alguien me dé una explicación realmente clara y entendible de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Y hace un tiempo nuestro equipo tuvo el privilegio de escuchar al pastor Bill Eliff predicar sobre el ministerio del Espíritu Santo y fui muy edificada con su mensaje. Para muchos de los miembros del equipo fue extremadamente útil. Así que queremos compartir parte de este mensaje con ustedes hoy, dentro de la serie sobre ser llenos del Espíritu. Bill Eliff es el pastor de la iglesia Summit en Little Rock, Arkansas. Han escuchado a Bill en algunas de las sesiones de oración y su esposa Holly ha sido invitada a Aviva Nuestros Corazones en múltiples ocasiones. Por mucho tiempo, Bill y Holly han sido para mí amigos muy queridos y aprecio cómo sus vidas ejemplifican lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Escuchemos al pastor Bill Eliff ayudándonos a entender más acerca del importante ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes.
Quiero hablar con ustedes de manera bien sencilla sobre la llenura del Espíritu Santo. Y el pasaje clásico para este tema es Efesios 5. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias a partir del versículo 15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Así que no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre, sometiéndoos, o sea, siendo sumisos, unos a otros en el temor de Cristo. Solo pidamos al Señor que nos ayude a formularnos y responder dos o tres preguntas en esta ocasión. Número uno, ¿qué es? ¿En qué consiste la llenura del Espíritu Santo? Bueno, de manera muy simple, la llenura del Espíritu Santo es el control continuo de Dios sobre mi vida. Es decir, es algo bastante simple. El continuo control de Dios sobre mi vida. Si has estudiado este pasaje, te habrás dado cuenta de que el tiempo del verbo es literalmente, pudiera traducirse así, continúa siendo llenado. No es simplemente ser llenos, sino que vivamos en un estado de ser llenados continuamente. Así como un hombre hebreo, es controlado por su vino, debemos ser llenados con Dios. Esta parte es muy difícil de entender con exactitud. Cuando decimos que alguien está lleno de temor, lo que queremos decir es que el temor lo está controlando, lo consume, lo absorbe. De la misma manera, debemos ser llenos del Espíritu Santo para que éste sea quien nos controle, nos consuma. La Biblia nos enseña que hasta que venimos a Cristo, el viejo yo, esta persona antes de Cristo, Cristo está fuera de su vida. Y asimismo, la Biblia dice que la vida está en Cristo. Primera de Juan 5 nos enseña, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 12. De manera que Cristo está fuera de tu vida. Tienes un espíritu, pero está muerto. No hay vida. La vida de Dios no está ahí. Mi hermano Tom es el primogénito, un individuo emprendedor. Él se vio en más problemas, hizo más cosas que cualquiera del resto de nosotros hubiera pensado hacer en nuestra familia. Y siempre tenía en nuestro patio proyectos en proceso. En una ocasión recuerdo que había un mapache secándose por ahí, una piel por allá, y había un bote relacionado con un negocio que ninguno de nosotros entendía bien. También tenía este viejo carro modelo T, pero no tenía carrocería. Solo tenía el chasis y las ruedas y el volante. Le había quitado el motor. Este se encontraba en el patio. Esto duró allí alrededor de unos 10 años. Lo que nosotros los muchachos hacíamos, la entrada para los vehículos era inclinada. Era empujar aquel modelo T cuesta arriba. Casi nos moríamos en esa cuesta arriba. Luego alguien ponía su pie en el freno. Todos subíamos y entonces íbamos cuesta abajo. Luego lo hacíamos de nuevo, pero solo se podía hacer hasta 3 veces, pues ya estabas exhausto debido a que no tenía motor. Ahora, si hubieran tomado ese motor y lo hubieran puesto en el carro, hombre, habríamos podido ir a cualquier lugar sin ningún esfuerzo. La razón por la que no podemos ser lo que Dios quiere que seamos antes de Cristo es porque no tenemos ese motor. No tenemos ninguna vida. Lo que ocurre es lo que tu mente piensa y tus emociones sienten y tu voluntad decide. Así es como vives. Solo vives tu vida. Así sigues durante muchos años. De manera que si alguien viene hacia ti como cuando alguien se te para delante de ti en el tráfico, tu mente piensa, hombre, ese tipo es un tonto. Tus emociones piensan, voy a decirle exactamente lo que pienso a ese tipo. Eso realmente me incomoda. Y tu voluntad toma la decisión de cómo vas a responder. Vives tu vida en ese tipo de plano carnal y mundano. Lo que ocurre con la salvación es que Cristo viene a vivir dentro de ti en la persona del Espíritu Santo. ¡Qué privilegio tan grande! ¡Qué privilegio! Jesús dijo cuando se estaba yendo en Juan 14, miren, yo me marcho, pero no tengan miedo. No se preocupen por eso. Les enviaré uno que estará con ustedes y en ustedes. El Espíritu Santo es la persona de Dios en forma de Espíritu. Piensen esto, Cristo en mí, que es, por cierto, mi esperanza de experimentar la gloria de Dios. Cristo en mí, esto significa que cuando tengo una tarea que es más grande que yo y digo, hombre, no sé qué hacer, bueno, tengo a Cristo en mí. Él es todo sabiduría, Él sabe lo que se ha de hacer. Y hablo de cuando estoy en el camino, en las oficinas, cuando estoy en el equipo de Aviva Nuestros Corazones y encuentro a alguien. Me refiero a que esto es la vida, amigos. Encuentras a alguien a quien le caes mal y una y otra vez, de manera consistente, hace algo. Y por cierto, a ti también te cae mal. Aquí surge el conflicto de relaciones y dices, hombre, no sé cómo perdonarlo y no sé cómo seguir amándolo. Pero algo maravilloso ocurre y es que Cristo viene a vivir dentro de ti. Ah, pero hay un problema. Cuando hemos sido salvados, el punto es que Cristo está dentro de nosotros, pero esa parte de nosotros mismo, nuestra alma, no cambia automáticamente, ¿verdad? Esa parte sí cambia automáticamente. Cristo en ti, nunca serás más la misma persona. Por eso es que las cosas viejas pasaron y eres completamente nuevo, porque no serás más una persona que no tenga la vida de Dios en ti. Nunca más lo serás. Has sido resucitado a una vida nueva eternamente. ¿Te das cuenta? Cristo en ti. Pero el problema es que tu mente no renovada, tus emociones no han sido domesticadas y tu voluntad en ciertos aspectos no han sido quebrantada. Para el resto de tu vida existe este proceso progresivo que debes continuar para la renovación de tu mente, domar tus emociones de manera que ellas no te gobiernen. Debes ponerlas en su lugar adecuado. Este es el completo quebrantamiento de la voluntad, constantemente cediendo ante la influencia de Cristo en ti. En cada momento, durante todo el día, en cada pensamiento, con cada idea, estás diciendo, Señor, ¿qué quieres hacer? Padre, sé que esto es lo que pienso y siento y quiero hacer, pero Padre, te he colocado en el trono como Rey de mi corazón. Tú estás en control. Tú estás a cargo y por lo tanto, Señor, mi mente quiere hacer lo que tú quieras. Mis emociones están sujetas a ti. Mi voluntad está absolutamente a tu disposición. Quiero tu voluntad para mi vida, y por eso, Señor, quiero vivir desde adentro hacia afuera. Quiero que controles mi vida. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con dejar que el Espíritu de Dios dentro de mí tenga ese tipo de gobierno, de reino, de señorío, de liderazgo, ese tipo de control en mi vida todo el tiempo. Sin ese control, todo lo que tengo, todo lo que otros obtienen de mí son mis recursos limitados, mis respuestas pecaminosas y una vida malgastada. Dice el versículo 18, no se emborrachen con vino que los lleva a la disipación. ¿Saben qué palabra es esa en griego? Es una palabra que significa ahorrar. Tiene un prefijo negativo, por lo tanto, la palabra disipación literalmente significa no ahorrar. Nos da la idea de desperdiciar. No se emborrachen con vino, eso conduce a la disipación. Te conduce a que todos tus talentos, habilidades, vida, oportunidades, momentos sean desperdiciados, pero sean llenos y controlados por el Espíritu de Dios. Observa el hijo pródigo hasta que Dios trajo un arrepentimiento a su vida. Era una vida desperdiciada. Si eres controlado por ti mismo, desperdiciarás tu vida. Por esa razón, nos dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. No desperdicies tu tiempo. No desperdicies tu vida, no desperdicies tus energías. no desperdicies tus recursos. Y no es que no hagamos nada, sino que lo que hacemos está dirigido y está controlado por nosotros mismos. En ese caso, sería egocéntrico, egoísta, autodirigido de nuestra voluntad, pecaminosa, destructiva. Pero si estás bajo el señorío y el control y el liderazgo del Espíritu de Dios, y Él gobernará tu vida, esto es lo que contará. Será de valor, será utilizado para los más grandes propósitos. Tú dices, bueno, está bien, ¿cómo puedo experimentar este tipo de control? Permíteme decirte, de una manera bien práctica, cómo puedes hacerlo. Primero, necesito reconocer continuamente su presencia. Él está en mí. ¿Te imaginas si el presidente de tu nación entra a esta habitación? ¿Lo reconoceríamos? Absolutamente, por quien él es. Ahora, piensa sobre esto por un minuto. ¿Te das cuenta que por años y años y años el Espíritu de Dios ha estado viviendo dentro de ti y ha habido años y años y años, quizás, en que no has reconocido que Él está ahí? Debemos tener este continuo reconocimiento. En la medida en que reconozco su presencia, una de las cosas que me ocurrirá es que me encontraré una y otra vez humillándome, arrepintiéndome de mi pecado. Esta humildad nos conduce a un arrepentimiento genuino, llevándonos de nuestras propias reglas a las reglas de Dios. Cuando no reconozco su presencia y me muevo al nivel de una autoconfianza en que dejo mi mente y mis emociones y mi voluntad gobernar, cuando regreso a la presencia del Señor, digo, oh Dios, por favor, perdóname. Quiero dejar esta vida de autoconfianza y empezar una vida de confianza en ti. Señor, quiero que estés en el lugar que te corresponde en mi corazón. Cada vez que pecamos, cada vez que nos movemos lejos de Él, necesitamos volver y reconocer su presencia. En su presencia, Él nos lleva humildemente a arrepentirnos. Entonces necesitamos ceder deliberadamente. Señor, te pido que tomes control de mi vida. Señor, quiero que estés en control. ¿Me llenarás con tu Espíritu Santo? ¡Qué oración! Esa es la oración o alguna similar en el vocabulario de tu vida a través del día. ¿Estás allí? Entonces, simplemente confío que Dios está haciendo lo que dijo que haría por su Hijo humilde, si nos volvemos a Él en dependencia, en fe, que Él nos llenará y nos controlará y se hará cargo de nuestra vida. Bill Bright lo dijo de esta manera: no necesitas rogarle a Dios que te llene de su Espíritu Santo. No tienes que hacer trueques con Él. Supongamos que quieres cambiar un cheque de $100. Irías al banco donde tienes varios miles de dólares depositados. Colocarías el cheque ante el cajero y entonces te arrodillarías suplicando, «Oh, señor cajero, por favor, cambie mi cheque». Millones de cristianos están suplicándole a Dios como lo hiciera yo antes, por algo que ya está disponible, simplemente pudiendo ser apropiado por fe. Están buscando algún tipo de experiencia emocional, no reconociendo que esa actitud es un insulto contra Dios y una negación de la fe, y lo único que agrada a Dios es la fe. Nos acercamos al Señor y creemos que Él es la fuente y el remunerador de aquellos que le buscan. Decimos, Señor, aquí estoy, perdóname por no dejarte estar en control. Reconozco tu presencia y, Señor, te pido que de nuevo tomes control, tu lugar correcto. Lléname, Señor, estoy simplemente confiando en la medida en que camino hacia este lugar a hablar, a cantar, a aconsejar. Cuando voy a hacer mi trabajo, criar a mis hijos, Señor, simplemente estoy confiando que tu espíritu esté en control de mi vida. Eso es fe y algo final que hacemos. Instantáneamente, agresivamente, obedecemos la convicción de su espíritu, el liderazgo e iluminación de su palabra. Hay dos cosas que abortan la llenura del Espíritu Santo. Número uno es lo que la Biblia llama contristar al Espíritu. Es elegir hacer cosas que le desagradan. No entristezcas el Espíritu diciendo cosas que el Espíritu ha dicho. No digas eso, mantén tu boca cerrada, no vayas allí, no veas eso. Sin embargo, seguimos adelante y desobedecemos los mandatos de Dios sobre nuestra vida. Eso entristece el corazón de Dios. La otra cosa que la Biblia menciona es el apagar el Espíritu. Es cuando elegimos no hacer cosas que Él pide que hagamos. Dice, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Si Dios te está diciendo que hagas ciertas cosas en tu vida y respondes, no voy allá, es como agua en el fuego. Puedes apagar el Espíritu Santo y puedes entristecer el Espíritu Santo. Cuando era un joven de 17 años, había tenido 6 años de verdadera rebelión contra Dios. Dios finalmente me trajo hasta el final de mí mismo en el primer año de la escuela secundaria. Fue un momento de rendición total a Dios. Estaba enfermo de la manera en que estaba viviendo y Dios trajo dos cosas a mi vida en ese momento. Una fue un video del testimonio del mayor Lam Thomas sobre la llenura del Espíritu Santo y cambió mi vida. Lo otro fue que tuvimos un misionero visitante que venía a nuestra iglesia. Era un hombre llamado Buck Faye. Puede que no signifique nada para ti. En la vida de los bautistas del sur, este individuo es uno de los grandes hombres de la fe. Y Buck Faye vino a la iglesia. No sé cómo sucedió esto, pero aparentemente en algún momento dijo, ¿puedo enseñar a los adolescentes sobre la vida llena del Espíritu? Todo el verano me sentaba a escuchar a este hombre hablar sobre cómo vivir bajo el control de Dios. Nunca olvidaré que lo miraba y pensaba, nunca he visto a nadie que se parezca más a Jesús que este hombre. Es tan intrigante, llama la atención, tan liberador, tan fresco. Quiero ser así. Años más tarde, fue que entendí lo que estaba pasando, porque un día Jesús dijo, voy al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Entonces Jesús le explicó su vida en pocas palabras. Él le dijo, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿No sería algo grandioso que este año, no solo ocasionalmente, sino que en tu hogar, tus hijos puedan decir sobre su padre, sobre su hermano, su hermana? Bueno, si lo has visto a él, cuando la ves a ella, ves al Padre. Y que cuando el equipo de Life Action esté en giras, que la gente diga, están tan comprometidos con esto. Es tan hermosa la vida, es tan increíble la sabiduría y el, no sé cómo decirlo, pero la vida, ¿qué será? Ellos se parecen tanto a Jesús. ¿Qué está pasando? Es Jesús. Si me has visto a mí, has visto al Padre.
Este es Bill Elif, pastor de la iglesia Summit Church en Little Rock, Arkansas. Anteriormente has escuchado a su esposa Holly, a quien aviva nuestros corazones, hablando con nuestra anfitriona Nancy DeMoss de Wogamoth. Te animo a que nos acompañes en lo que resta de esta serie para que sigas descubriendo qué es un avivamiento personal. Para escuchar o descargar los programas de semanas pasadas, visita avivanuestroscorazones.com. Al escuchar esta serie completa, encontrarás libertad del peso de tus acciones en el pasado y también de las ofensas de otras personas contra ti. Encontrarás qué trae gozo a tu vida, y en los programas de esta semana sobre el Espíritu Santo descubrirás cómo tener la habilidad y la fortaleza para un cambio verdadero en tu vida. Es nuestra oración que esta serie completa y el libro que la acompaña, también titulado En Busca de Dios, sea de mucho aliento para ti. Estamos pidiéndole al Señor que se mueva en los corazones de las mujeres de América Latina, ayudándoles a descubrir, abrazar y deleitarse en Cristo. ¿Quieres formar parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio? Quizás te preguntas, ¿cómo puedo ser instrumento de avivamiento en mi iglesia? Primero que nada, ora y pídele a Dios que traiga tiempos de refrigerio en medio de tu congregación. Te invitamos a visitar avivanuestroscorazones.com para que obtengas recursos que te ayudarán a entender mejor qué es un avivamiento y te ayudarán a crecer en tu fe. Allí también puedes conocer cómo puedes ayudarnos a expandir este mensaje de avivamiento y feminidad bíblica. No resistas al Espíritu Santo. ¿Has escuchado ese mandato? ¿Y qué significa eso exactamente? Nancy nos mostrará la diferencia entre rendirse al Espíritu Santo y resistirle. Esto será mañana en tu programa Aviva Nuestros Corazones.
Al mirar las heridas que en la cruz sufriste por mí, cuando desde el cielo tú por mis culpas viniste a morir, ya no puedo resistir al sentir el fuego de tu amor, y en adoración me postro a ti, entregando el corazón, y ya nada más me puede apartar de tu amor. Soy libre en ti, y ahora yo por tu muerte hoy vivo, por tu sangre vertida por mí.
Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.